Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, tomen asiento. Vamos a reflexionar sobre un aspecto que tiene mucho que ver con esta hermosa imagen de Cristo crucificado y con esta hermosa imagen del Señor de la Misericordia. Vamos a hablar del dolor y del amor. Y vamos a hablar de ese misterio que está ahí en las llagas de Cristo, sobre todo en la llaga de su costado. Y vamos a encontrar cómo ese misterio de dolor y de amor es el lugar donde se cambian los corazones. Porque nosotros, mis hermanos, lo que necesitamos no es solamente que Dios nos dé una nueva salud en las manos o en los pies o en la columna. Lo que nosotros necesitamos es sobre todo un nuevo corazón. Y el corazón nuevo lo da Cristo en el recinto de su propio corazón. Y la puerta para entrar a ese corazón se llama la llaga del costado. Pero vamos por partes, vamos a hablar del dolor y del amor. Y yo estoy seguro que hoy el Señor va a conceder una vocación nueva a muchos de ustedes, y luego me van a entender por qué. Mira esto. Nosotros asociamos el amor con un sentimiento agradable, dulce, hermoso. Y amar es una experiencia que le trae gran alegría al corazón. Pero pasa una cosa. Casi siempre cuando hablamos de las bellezas del amor, hablamos de las bellezas de sentirnos amados nosotros. Es decir, hablamos de cómo es de bonito que otros nos amen. Y es verdad que es muy bonito. Pero aquí no estamos hablando de ese amor que otros nos tienen, sino estamos hablando de qué sucede cuando nos decidimos, cuando nos resolvemos a amar. Y es ahí donde encontramos que van juntos el amor y el dolor. Y tenemos que ver por qué. El amor es el deseo del bien de la otra persona. Este es el verdadero sentido del amor. Crear el bien, construir el bien en el hermano. Eso es amar. Repito, nosotros solemos pensar que estamos amando cuando estamos sintiendo algo que es muy agradable. Pero el verdadero misterio del amor está en el deseo consecuente, perseverante, generoso de construir el bien en la otra persona, en el amado. Ese es el amor. Y eso es exactamente lo que nosotros hemos recibido de Dios. Fíjate esta palabra que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos. La prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores, entregó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, Dios no tomó en cuenta quiénes éramos nosotros. San Pablo nos dice también, todavía habrá alguna persona que se deje matar por un justo, pero la demostración de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Es decir, el amor es un movimiento de donación. El amor es un movimiento de efusión que construye el bien, que construye la salud, que construye la belleza, que construye vida, que produce vida, que engendra vida.
en el amado.
Eso es amar.
Y nosotros tenemos una definición demasiado pobre del amor usualmente. Solemos pensar en el amor únicamente en lo que yo siento. Pero cuando verdaderamente estamos amando, no es cuando tenemos esos sentimientos que pueden ser muy agradables. El verdadero amor está sobre todo en esa efusión, en ese movimiento, en esa donación, en ese deseo de construir el bien, de dar a la otra persona. El amor es como un manantial. Por eso la importancia de la sangre y el agua que brotaron de Cristo. Es un manantial. Nosotros solemos confundir el amor con otras expresiones que tienen más que ver con un contrato o con una negociación. Solemos pensar en el amor como una especie de contrato, aunque no le damos ese nombre. Es decir, yo te doy, pero tú también me das. Y esa clase de contrato tiene su importancia, por supuesto. Es importante que el papá espere algo de los hijos, y es importante que los hijos esperen algo de los papás. Es importante que el esposo pueda esperar, por ejemplo, fidelidad, cariño de la esposa. Es importante que la esposa pueda esperar respeto, ternura, fidelidad del esposo. Es decir, que definitivamente esa clase de contrato es importante. Pero la esencia más pura del amor no está en el contrato. La esencia más pura del amor está en el manantial, está en el acto generoso, unilateral, de dar, de entregar, de construir. Ese es el amor. A ese amor que construye, a ese amor que se entrega, a ese amor que se da, la Iglesia le tiene un nombre especial. Lo llama amor de caridad, o lo llama también amor de benevolencia. Caridad. La palabra caridad es como una dimensión, la dimensión más pura, la dimensión prístina, bellísima del amor. Es ahí donde la palabra amor adquiere todo su sentido. Caridad. ¿En qué se diferencia el amor en sentido general y el amor de caridad? Se diferencia en esto. En el amor en sentido general, uno está esperando alguna clase de retribución. Y es bueno, y es normal. Repito, el esposo tiene derecho a esperar de la esposa, y la esposa del esposo, y los amigos siempre esperan cosas de sus amigos. Por eso hay personas que se sienten muy tristes porque dicen, me conecté al MSN Messenger, al MSN Messenger, y yo vi que estaba mi amiga Jenny y no me saludó. Y me doy cuenta que si yo no la saludo, ella no me saluda. Un ejemplo cibernético. ¿Qué quiere decir eso? Que esta niña, la que hace ese comentario, y que se llama Jacqueline, por ejemplo, Jacqueline no está feliz con su amiga Jenny. ¿Por qué? Porque cae en cuenta, siempre soy yo la que tiene que saludar. Ella nunca empieza por saludarme, ella nunca se interesa por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que Jacqueline piensa, si yo le doy, entonces, que ella me dé. Si yo la llamo, que ella me llame. Eso se llama contrato. No está mal, no es que eso esté mal. Pero esa no es la dimensión más perfecta del amor. Ahora, además de el Messenger, existe Twitter. Entonces, todo el mundo está siguiendo a todo el resto del mundo. Everybody following everybody else. Todo el mundo siguiendo. Entonces, yo tengo una amiga. buena persona ella, tiene la idea de hacer carrera en el mundo artístico y en la farándula y en el canto y no sé cuántas cosas más. No es mala muchacha, vea, es muy buena y tiene unos principios muy buenos. Pero, a ver qué te cuento. Resulta que ella está en Twitter. Twitter es un programa que sirve para que uno se entere de lo que las otras personas están haciendo. Dicho de modo muy sencillo. Entonces la gente, por ejemplo, a través de su teléfono celular, manda un mensaje y dice: estoy en una conferencia espectacular en San Pío X. Y lo envía a un teléfono especial, a un número especial de Twitter. Y todos los seguidores de esa persona, ¡pip!, les llega un mensaje al celular. ¡Ay, mira! Carlos Ernesto está en San Pío X, acaba de llegarme un mensaje. Está en San Pío X. Después de unas horas, Carlos Ernesto manda otro mensaje. La oración de sanación fue fantástica y del otro mundo. Enter o send. Y todos los seguidores de Carlos Ernesto reciben ese mensaje. Eso es lo que se llama seguir a la otra persona. Pero uno tiene que hacer ese ejercicio del seguimiento, tiene que hacerlo a través de internet. Entonces uno tiene que entrar al profile, a la página en Twitter de esa persona. Yo estoy en Twitter, por cierto. Estoy en Twitter. Ustedes pueden entrar a twitter.com/FrayNelson. Ahí estoy. Y ahí voy publicando homilías, conferencias, de todo lo que yo estoy haciendo. Cada quien habla de su vida, ¿cierto? Como la vida mía es la evangelización, eso es lo que sale ahí. Ustedes pueden seguirme en Twitter. Se llama twitter.com, esa es la página, y /FrayNelson. Y le haces clic en follow. Y así estás siguiendo las predicaciones, las homilías, lo que yo estoy haciendo. Mi amiga, la de la farándula, el modelaje, el canto, la danza y ese mundo que a mí no me convence mucho. No digo que todo el mundo ahí esté perdido, no. Pero es un mundo muy vaporoso y muy engañoso. Entonces un día me sorprendió que mi amiga, vamos a llamarla Adriana. Adriana is now following you in Twitter. ¡Wow! ¿Adriana? Entonces yo entré a la página de ella para ver si yo empezaba a seguirla a ella, porque los amigos esperan eso. Si yo te sigo a ti, tú me sigues a mí. O sea, si yo me intereso por tu vida, ¿qué pasa? Tú te interesas por la mía. Pero resulta que, ¿yo cómo hago para explicarle que a mí no me interesa tanto todas esas cosas que hace Adriana? Fuimos a la playa con no sé quién, nos encontramos con el cantante no sé cuándo, vamos a la recepción de... ¡Ay, no! No me interesa tanto. Entonces ella me había empezado a seguir en Twitter. Follow. Ella estaba siguiendo a Fray Nelson. Pero ella estaba esperando que ahora Fray Nelson empezara a seguir a Adriana. Y yo entré a la página de Adriana y vi los twitters que ella tenía. Y no me llamó mucho la atención. Entonces yo no empecé a seguirla. Y la siguiente vez que hablamos, entonces dijo: ¿tú no me estás siguiendo en Twitter? Y le dije: pues no. Y entonces dijo: ah, bueno. Y me canceló. Si tú no me sigues, yo no te sigo. No significa que hayamos dejado de ser amigos. Pero fíjate cómo en esa clase de amistad hay una especie de contrato. Y esa especie de contrato es importante. Por ejemplo, si un día tú le haces un favor a un amigo y otro día tú necesitas algo de él, pues tú esperas que la persona colabore, ¿sí o no? Que ayude en lo que puede ayudar. Y lo mismo pasa con eso del teléfono. Si yo soy siempre el que tiene que llamar y soy siempre el que tiene que interesarse, finalmente llego a la conclusión, yo no le intereso a esa persona. Eso se llama amor de reciprocidad. Entonces, fíjate que hemos hablado de dos clases de amor. Hay un amor que es amor de benevolencia, también llamado amor de caridad, que es el amor que simplemente da porque quiere dar. Y hay otro amor que es el amor de reciprocidad, y que es el amor en el que vivimos la mayor parte de nosotros y que también tiene su importancia. Repito, yo no le quito importancia a eso. El amor de reciprocidad es importante. Y mi ejemplo siempre es el matrimonio. En un matrimonio se espera que el esposo sea fiel, amoroso, tierno, se levante temprano, haga todas las cosas, ayude en los oficios, nunca se queje. Es lo normal, ¿sí o no? Y se espera, ustedes como que no creen en esa clase de esposo. Y se espera que la esposa, ¿cierto?, sea... ¿Cómo es la esposa? La esposa es dedicada, es amorosa, no cansa, no habla tanto, ¿cierto? No agobia con las palabras, mantiene todo organizado. Bueno, es decir, en el matrimonio tiene que haber un contrato, tiene que haber una reciprocidad. El amor de reciprocidad es importante, pero el amor de reciprocidad no es el amor más importante. El amor de reciprocidad no es el amor más perfecto. El amor de reciprocidad no es el amor en su más pura, plena y perfecta expresión. El amor en su más pura, plena y perfecta expresión es el amor de benevolencia, es el amor de caridad. Jesús nos habló de ese amor, el amor de benevolencia. El amor de benevolencia tiene una característica, y es que implica que uno renuncia a la reciprocidad. Uno voluntariamente renuncia a la reciprocidad. Hay veces que la gente cree que tiene mucho amor, pero solo conoce amor de reciprocidad y se confunde. El ejemplo que yo siempre doy es el de aquella mujer que dice: Padre, yo amé muchísimo a un hombre, sin pedir nada. Yo le entregué mi vida, le entregué todo lo que yo tenía, yo no esperaba nada, y ahora mire con lo que me sale. Yo digo, ahí hay algo raro en esa frase, ¿cierto? Si de veras no esperaba nada, entonces ¿por qué se queja de lo que le llegó? O sea que en realidad sí esperaba algo. Y es que es normal que espere algo. Es normal. O sea, yo no me estoy quejando de que la gente espere. Lo que estoy diciendo es que si estás esperando algo, tienes que ser consciente tú misma o tú mismo de que estás esperando algo en reciprocidad. Y tienes que hacerle ver a la otra persona que estás esperando algo en reciprocidad. Y tienes que ser consciente de que si ambos están esperando esa reciprocidad, ese no es el amor en su más pura, plena y perfecta expresión. Jesús nos habla del amor sin reciprocidad. De esta manera nos dice: que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. También Jesús nos dice: si ustedes invitan a sus amigos para que luego sus amigos los inviten, ¿ustedes qué mérito tienen? Hablando así, Jesús nos invita a subir desde ese nivel de amor puramente humano, porque el amor de reciprocidad es puramente humano. Tú te vas al antiguo Egipto, tú te vas a la Grecia clásica, tú te vas a los antiguos aborígenes en México o en Colombia, tú te vas a la China milenaria, en todas partes ha sido siempre valorado el amor de reciprocidad. Es un amor horizontal, es un amor a escala humana. Pero Jesús nos invita a subir de ahí al amor de... ¿De qué? De caridad o de benevolencia. Usted no se me confunda. Hay amor, el de abajo, el humano, es amor de... Pero necesito que lo digan todos, porque esta lección es importante. Ustedes me perdonarán, pero yo tengo complejo de profesor. Y yo vine aquí para que la lección quedara bien aprendida. A ver, El amor ese de abajo, que es necesario, necesario, ojo, necesario, importante, pero es el de abajo, puramente humano, horizontal, es amor de... Y Jesús nos invitó a subir de ahí para encontrar otro amor, que es el amor en su más pura, plena y perfecta expresión, y es el amor de... Ahora ya está mejor, tiene esos dos nombres, vamos a dejarlo aquí como amor de caridad. Entonces, amor de... El de abajo es... Y el de arriba... Y el de arriba... Mientras que el de abajo... ¡Ay, soy un profesor feliz! El amor de reciprocidad y el amor de caridad. Jesús nos invita, hay muchas frases en las que Jesús nos invita al amor de caridad. Pero hay una cosa que pasa con el amor de caridad. El amor de caridad, uno no lo puede practicar todo el tiempo. A menos que uno sea Jesús de Nazaret, uno no puede practicar el amor de caridad absolutamente todo el tiempo. Es imposible. ¿Por qué? Supongamos que tú tienes una tienda, vendes, y llega alguien y te dice, digamos que tú vendes, qué sé yo, tamales, y llega alguien y te dice, mire, es que tengo una fiesta en mi casa, quisiera 25 tamales, tome, llévelos. ¿Cuánto es? Nada, tome, llévelos. Y luego llega otro y quiere 30 tamales, y otro quiere 12, y otro quiere 50, y tú tome, deme, llévelos. ¿Cuánto dura esa tienda? Nada. La única manera de vivir perpetuamente en el amor de caridad es llevar una vida estrictamente ceñida a lo que fue la vida de Jesús. Él sí vivió todo el tiempo en amor de caridad, todo el tiempo. La mayor parte de los seres humanos no podemos hacer eso, no podemos. Nuestras condiciones no lo permiten. Una persona casada no puede hacerlo, por ejemplo, no puede. No puede, porque tiene que esperar la reciprocidad de... el cónyuge y de los hijos. Ah, ustedes dirán, ¿un sacerdote sí puede? Tampoco. Porque la única manera de que el sacerdote viviera eso sería cumpliendo lo que Cristo dijo. Al que te pide, dale, y no le niegues al que te reclama. Hay unos pocos santos en la historia de la Iglesia que han intentado eso, porque a eso los llamaba el Espíritu Santo. El más famoso es... Ahí lo dijiste, ¿cuál? San Francisco de Asís. Él dijo, yo voy a tratar de vivir tal cual como Jesús en todo. ¿Qué pasó? Pues pasaron muchas cosas, entre otras, que sus propios compañeros de comunidad lo iban a botar de la comunidad. ¿Ustedes sabían eso? Los primeros franciscanos iban a sacar a San Francisco. Al fundador lo iban a sacar. Pero bueno, la mayor parte de nosotros tenemos que aprender a vivir con esos dos amores. Amor de reciprocidad y amor de caridad. El amor de reciprocidad es donde hay un contrato y que hay, estamos regidos por el orden de la justicia. Lo hermoso que tiene es la oportunidad que nos da de vivir, disfrutar, aprovechar lo que no teníamos. Por ejemplo, si yo tengo unos cuantos dólares y quiero una cena especial, yo voy al restaurante y no les digo... ¿Ustedes quisieran por caridad darme la mejor cena? Yo no les digo eso. Mi argumento con ellos es, tomen ustedes los dólares que ustedes quieren. ¿Qué gano yo con eso? Gano que yo esos dólares no me los podía comer. En cambio, la apetitosa cena sí. Es decir, en el amor de reciprocidad lo que se gana es el usufructo de un bien que yo no hubiera podido tener. Y eso da alegría al corazón. Pero ese es el piso de abajo. Jesús nos invita a ir al piso de arriba. ¿Y cómo se va uno al piso de arriba? Esa es la parte más interesante. Jesús nos da invitaciones que son hasta cierto punto, las llamaríamos provocaciones. Son como sugerencias, invitaciones, consejos. La manera como obra Cristo es extraña. Por ejemplo, Cristo un día le dijo a un muchacho, a un joven llamado Carlos, hoy estoy con los Carlos, a un muchacho llamado Carlos le dijo, te tengo una sugerencia, En vez de tener una profesión lucrativa y una familia que sea tuya y hacer tu propia voluntad y seguir tu carrera, ¿por qué no te haces sacerdote? Ahí se da un acto de caridad. La vocación es un acto de caridad porque supone perder muchas cosas que no se van a recuperar. Ahí sí lo que se entrega, se entrega. No quiero decir, ustedes ya me entendieron, no quiero decir que todos y cada uno de los días y todos y cada uno de los actos de un sacerdote sean amor de caridad. No, hay que ser precisos en las cosas, no lo es. Pero el hecho mismo de ingresar a la vida religiosa o a la vida sacerdotal es un acto de caridad y supone perder muchas cosas. Bueno, ese joven que fue llamado así está hoy con nosotros. Carlos, por favor, ponte de pie. Ahí está Carlos. Carlos es actualmente diácono de la Arquidiócesis de Atlanta. Si Dios lo permite, en unos cuantos meses recibirá la ordenación sacerdotal, muy posiblemente en este año del sacerdote que ha querido el Papa Benedicto. Ahí hay un acto que es de caridad. Pero no solamente eso, hay otras personas que tienen esa clase de actos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en este hermoso país que tiene sus momentos duros también, hay personas de una generosidad tan grande. Yo conocí una pareja que tenía ya tres hijos ya tenían, y dijeron, ¿por qué no adoptamos un cuarto hijo? Fíjate que ellos no tenían necesidad de eso. Ya tenían sus hijos. Pero además ellos dijeron, los niños más rechazados son los niños con deficiencia mental. Y decidieron adoptar un cuarto hijo, pero pidieron expresamente en la agencia o en la institución a donde fueron, pidieron, queremos un niño con deficiencia mental, un niño al que nadie quiera. Ese es el que queremos en nuestro hogar. Ese es un acto de caridad. No se supone que ellos estuvieran obligados a eso. En cuanto papás, ellos ya tenían una obligación para sus hijos. Pero aquí fueron mucho más allá. Es decir, también las personas casadas experimentan esta clase de amor. A veces la caridad, ese amor de caridad llega hasta el heroísmo, hasta arriesgar la propia vida. Hace unos meses, tal vez un par de meses, fue noticia en los Estados Unidos, en Nueva York, el caso de un hombre que arriesgó su vida en las líneas del metro. Porque resulta que él estaba esperando el metro, esperando su ruta. Ustedes saben muy bien cómo es el sistema en Nueva York, es una especie de tren subterráneo. Él estaba esperando el tren que lo iba a transportar, y a unos pocos metros, un joven desconocido para él sufrió un ataque, aparentemente un ataque de epilepsia. Empezó a convulsionar y mientras la persona se iba cayendo, se fue de la tarima a los rieles. Y ya venía el tren. Es decir, la posibilidad que tenía este hombre, este héroe anónimo, era o ver cómo el tren destrozaba, despedazaba al que se acababa de caer, o intentar rescatarlo. Por supuesto, nadie puede decir que él estuviera obligado a poner en juego su vida por salvar a ese desconocido. Pero este hombre, con un acto de generosidad, de intrepidez, de caridad, se botó a los rieles, agarró al muchacho, lo tiró encima y saltó él mismo de vuelta. Nadie murió. La gente quedó impactada, porque eso es ver a un ser humano a punto de matarse, arriesgando su vida, solo por salvar al otro. La caridad es bellísima. La caridad nos introduce en una dimensión nueva, porque la reciprocidad, bueno, la reciprocidad es lo de cada día. Yo voy a la tienda, saco mi dinero, recibo, ya está. La caridad está dentro del orden de lo esperado. La reciprocidad está dentro del orden de lo esperado, mientras que la caridad está en el orden de lo inesperado. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hemos enunciado un tema, amor y dolor. Y hemos hablado que hay dos amores en el corazón humano, el amor de reciprocidad y el amor de caridad. El amor de reciprocidad es horizontal, no tiene que ver realmente con la religión, se da en todas las culturas, es básicamente un contrato, y lo bueno que tiene es que me permite acceder a bienes, servicios, gustos, placeres, que de otra manera no tendría yo. El amor de caridad va mucho más allá. El amor de caridad es una invitación que me hace Jesús. Es una sugerencia que me hace, cautivando mi corazón, para que vaya más allá. ¿Y yo por qué no hago esto? ¿Yo por qué no voy un poco más? Y esta invitación no termina solamente ahí. No termina, por ejemplo, cuando digo, bueno, vamos a adoptar a este niño con deficiencia mental. Ahí no termina. No termina cuando digo, bueno, ya me ordenaron sacerdote, ya. No. Una y otra vez Jesús nos está trayendo, nos está sonriendo unos metros adelante y está diciendo, ¡muévete, crece! Así como hacen los papás con los niños. Cuando este bebé haya crecido un poquito más, ¿qué es lo que vamos a ver? Esa escena que para mí es lo más tierno de la vida de familia. Cuando va llegando los primeros pasos, y entonces el papá se pone así, unos metros adelante, y le hace las manitos, ¿no? Y el bebé empieza a caminar, a dar sus pasitos y se lanza. ¿Qué hace el papá para que el niño siga caminando? Pues se mueve nuevamente. Así hace Jesús con nosotros también. Jesús también nos está diciendo, Jesús le está diciendo hoy a Carlos, nuestro querido diácono, le está diciendo, hermano, muy bien todo, pero acuérdese que está empezando. Ánimo, mijo, que le falta. Faltan nuevos actos. Y Jesús le está diciendo a Fray Nelson, sí, has hecho dos o tres cosas buenas, pero te falta bastante, hermano, pero mucho, mucho, mucho te falta. Eso le pasó, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta. Ella ya había hecho una resolución de caridad, un acto propio de caridad, cuando ingresó a la vida religiosa, su primera comunidad. Pero luego ahí Jesús empezó a llamarla a algo más, algo más, algo más. Y finalmente ella descubrió que no iba a encontrar la paz, no iba a encontrar la alegría, si no se entregaba por el servicio de los más pobres entre los pobres. Y hasta allá llegó, porque Jesús se lo pedía. Porque así es Jesús. Porque Jesús siempre está unos pasitos adelante diciendo, ya avanzaste, no te quedes, hombre. No te quedes. Otro paso. Ay, Jesús, pero es que ya está como difícil esto, es que está como pesado esto, ¿yo por qué voy a hacer esto tanto, Jesús? Y Jesús dice, dale, échale ganas. ¿Cómo me gusta esa expresión? Échale ganas, dale. A ver, otro paso más. ¿Qué pasó contigo? Te me estacionaste, vamos. Jesús siempre nos está llamando a ese acto adicional de amor. Pasemos a la última parte de nuestra enseñanza. Ahora miremos qué sucede con la palabra dolor cuando hablamos de amor de reciprocidad y qué sucede con la palabra dolor cuando hablamos de amor de caridad. Vamos a ver qué sucede ahí. ¿Qué sucede con ese dolor? Uno podría decir, como ambos son amores, y ambos son dolores, pues tiene que doler lo mismo. No. Aquí sucede el misterio de misterios. El misterio de la pasión de Cristo. El misterio que puede cambiar tu vida. Ustedes no me van a creer esto que les voy a decir. Pero la frase es así. Y qué bueno que algunos se animaran a copiarla, por ejemplo, si están escribiendo. En el amor de caridad, duele más, pero se sufre menos. En el amor de caridad, duele más. Hay más dolor, pero se sufre menos.
En el amor de caridad hay más dolor, pero se sufre menos. Es una manera un poco graciosa de decirlo. ¿Qué quiero decir con esa frase? ¿Qué sucede en el amor de reciprocidad cuando hay dolor? Pues, en el amor de reciprocidad, acuérdate que hay una combinación entre amor y justicia. Porque uno considera, en el amor de reciprocidad, uno considera, es justo, justo, que se me devuelva, ¿cierto?, lo mío. Si yo voy, por ejemplo, a comprar, qué sé yo, una aspiradora, vacuum cleaner, ¿no? Voy a comprar una aspiradora, y yo pago lo que valga la aspiradora, 80, 100, 200 dólares, y yo pago los 200 dólares y no me dan la aspiradora y dicen, le agradecemos el apoyo que usted le da a nuestro almacén. Gracias. Espérate, lo de apoyo ya lo miraremos, pero por lo pronto me das lo que yo compré. Pues nosotros interpretamos tu generosa donación como una manera de mantener este servicio para que la comunidad, toda la comunidad, se beneficie de tus 200 dólares. Pues tú me devuelves mis 200 dólares, jamás voy a comprar en tu tienda y haré todo lo posible para que nadie venga aquí. Es decir, ya la persona siente que está disgustada, bastante disgustada. ¿Por qué pasa eso? Porque se ha lastimado no solo el amor, sino la... ¿La qué? No, la otra. A ver, pues. Nada, nada, concéntrese. Conmigo, justicia, justicia. Conmigo es concentrado. Yo aquí no estoy perdiendo el tiempo. Yo vine desde Irlanda, atravesé el Océano Atlántico para venir aquí. Así que yo aquí no pierdo el tiempo. Usted me pone cuidado. Entonces... En el amor de reciprocidad, el amor va con un sentido de justicia. Y yo siento, por consiguiente, que el dolor no solamente me causa el sufrimiento de un amor defraudado, sino que el dolor destruye el orden de la justicia en el que yo he puesto mi confianza. Porque ese almacén destruyó mi confianza. Yo le pagué y no me dio lo que yo le había pedido. Entonces... En el amor de reciprocidad, aunque el dolor sea menor, la manera como se experimenta ese dolor es peor. Yo experimento ese dolor como mucho peor por una razón, porque siento que destruye el orden de la justicia y por consiguiente destruye el orden en el que yo he puesto mi confianza, es decir, destruye mi consistencia, destruye mi estructura, destruye mi visión del mundo, destruye aquello en lo que yo me apoyo. Ahora miremos en el amor de caridad qué sucede. En el amor de caridad tenemos también muchos dolores. ¿Pero qué pasa? Aunque esos dolores son mayores, no destruyen el orden de la justicia, porque la justicia en la que yo he puesto mi esperanza ya no es la justicia de las personas, ya no es la justicia de los hombres, sino es la justicia de Dios. Por eso la oración de Jesús en la cruz es, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal me librarás. La oración de Jesús es la entrega a una justicia superior. Yo en el orden de la caridad no me estoy apoyando en lo que la gente considere justo, en lo que las leyes consideren justo, en lo que los jueces consideren justo. Me estoy apoyando única y realmente en la capacidad de Dios como único suelo de mi existencia para crear un orden nuevo. Ese es el soporte que tiene Jesús en la cruz. Y ese soporte, el soporte en la justicia divina en su más pura expresión, ese soporte profundo, no me lo destruye ningún dolor. Jesús en la cruz estaba despedazado, estaba destruido, estaba desolado y sin embargo estaba entero. Jesús en la cruz estaba padeciendo, estaba dolorido, estaba humillado y sin embargo estaba entero. Jesús en la cruz había sido abatido, había sido azotado, había sido escupido y sin embargo estaba entero.
Estaba entero porque su confianza nunca estuvo en Pilato. Estuvo entero porque él jamás puso su confianza en el Sanedrín. Jesús estaba entero porque él nunca había puesto su confianza en Anás, en Caifás, en Nicodemo, en José de Arimatea. Ni siquiera había puesto su confianza en sus discípulos. Por eso Jesús estaba entero. Porque él había amado, no en razón a lo bien que me cae Pilatos, no en razón a la buena administración que está haciendo Anás, no en razón a el buen presupuesto que presentó Herodes, no en razón a las cualidades humanas y la gran preparación de los apóstoles. Jesús no estaba entregando su vida sobre la base de esa clase de arena movediza que es el corazón humano. Jesús estaba entregando su vida porque amaba a Papá Dios. Y ese orden en el que Él había apostado su existencia, ese orden al que Él le había apostado su existencia, ese orden de la justicia divina, ese orden de la capacidad de Dios para crear y volver a crear y renovar todas las cosas, ese orden nunca se destruyó. Por eso, el amor y el dolor, ¿cómo se sufre más? Se sufre más con el amor de reciprocidad. ¿Por qué? Porque la persona que solo conoce el amor de reciprocidad le empeña su vida a eso, que no me fallen los amigos, que no me falle el esposo, que no me fallen los hijos, que no me falle mi país, que no me fallen los jueces, que nadie me falle, que todo funcione, que... ¡Eres un ingenuo! Los jueces se equivocan, las leyes a veces son injustas, los países no siempre tratan de igual manera a todo el mundo, la gente cambia, el corazón humano es una tempestad que nunca acaba. ¿Dónde está tu confianza? Si el orden de la justicia en el que tú crees es el orden de esta justicia, de las cortes y los códigos y no sé cuántas cosas, te vas a llevar más de una decepción y sentirás que tu vida entera se deshace en pedazos. Yo hoy te invito a entrar en ese orden nuevo. Por eso decía, solamente en el corazón de Jesucristo uno adquiere un corazón nuevo. El capítulo segundo de San Juan dice una cosa impresionante, hermanos. Jesús no se apoyaba en nadie. Léalo, ahí está. Jesús no les creía. Jesús no se fiaba de ellos. Así dice. Y uno dice, ay, pero qué clase de líder es este Jesús, tan duro ese Jesús, ¿cómo así ese Jesús, que no les tenía confianza? Bendito sea Dios que no les tenía confianza, bendito sea Dios. ¿Te imaginas que Jesús hubiera puesto toda su esperanza en Pedro? Y Pedro dice, uy, yo no sé quién es ese señor. ¿En dónde queda Jesús? Hubiera dicho, ¿y ahora? ¡Ay! ¿Y ahora? Pero Jesús no había puesto su esperanza en Pedro, ni en Juan, ni en Mateo. Ni había puesto su esperanza en Judas Iscariote. Ni había puesto su esperanza en el Sanedrín, ni en Anás, ni en Caifás, ni en Herodes, ni en Pilatos. Jesús solo tenía una confianza, una sola, en Papá Dios. Y ese sí es el Señor, y ese es el que jamás lo defraudó. Entonces las invitaciones son dos. Una, déjate cautivar por estos llamados del amor divino, déjate cautivar. Déjate cautivar cuando Jesús te llame, te invite y te diga, ¿por qué no das un paso más? ¿Por qué no das uno más? ¿Por qué no consideras un acto real de generosidad sin ninguna recompensa? ¿Por qué no lo consideras? Déjate atraer, déjate llamar por Jesús. Esa es mi primera invitación. Y la segunda invitación es, entra en ese costado. Entra en ese corazón, entra ahí y dile a Jesús, enséñame a apoyarme en el mismo que tú te apoyas. Enséñame a pensar como tú piensas. Enséñame a valorar las cosas como tú las valoras. La vida se convierte en algo totalmente distinto. Y tú descubrirás que aunque lleguen muchos dolores, y sí que llegan, llegarán muchos dolores y desengaños, pero uno no lo mueven, uno permanece. Porque uno está en esa roca firme y de ahí no lo mueven. Y por eso digo, hay más dolor, pero en cierto sentido se sufre menos. Se sufre menos porque el cimiento está estable. Se sufre menos porque Jesús mismo está contigo ayudándote a llevar la carga. De pie, por favor. Vamos a decirle a Jesús en este momento, que queremos entrar en ese misterio hermoso de su amor. Como en otras ocasiones, una oración bien sencilla, repitiendo después de mí. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu amor sin fronteras. Te doy gracias por tu ternura incomparable. Te doy gracias por tu poder sin límites. Haz mi corazón valiente, generoso, atento a tu voz. Sedúceme, Señor, con tu amor. Llévame por tu senda. Enséñame a confiar en ese Dios que es tu Dios, para que yo tenga esa firmeza que es tu firmeza. A ti la gloria y alabanza por los siglos. Amén.